pocos días llega a nuestra tierra la 15 Bienal de Música de la ONCE. Será la semana que viene y vamos a hablar de la misma con María José Sánchez Lorenzo, que es responsable del área de cultura de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos. María José, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida a la sintonía de la cadena COPE. Bueno, hay que decir que la consejera de Educación, Reyes Estévez, va a comparecer esta tarde en rueda de prensa para presentar detalles que ya podemos empezar a ir contando, ¿verdad, María José?
Sí, estamos encantados de que todos los ciudadanos cuenten con información puntual y se puedan sumar a nuestros conciertos.
Bueno, cuéntenos.
Pues tenemos un programa muy muy diverso y amplio. Vamos a celebrar 10 conciertos por toda la región y en estos 10 conciertos pues se podrá disfrutar de música de muy variados estilos. Tenemos desde la música sefardí y música antigua a cargo de Mónica Monasterio, la música sefardí y de la Orquesta Cinco Siglos, música antigua, hasta el pop de Cora Luna y el rock de Ivonne Casas, pasando por un elenco de corales, una orquesta de plectro y púa, el muy afamado jazz que interpreta un magnífico músico de la ONCE, Ignasi Terraza. Y bueno, con todo ello pues hacemos un programa interesantísimo.
Pues muy variado, ¿no?, el cartel.
Muy variado, sí. Además, la combinación de una coral y el rock en el mismo escenario pues puede ser muy muy sorprendente, ¿no? Y bueno, como broche de oro, pues tenemos un concierto que va a reunir en el mismo escenario a unos 160 músicos, 130 de ellos en una composición coral que suma al Orfeón y a las tres corales que van a participar en esta Bienal, y a la orquesta de plectro, y entre todos pues interpretarán unas piezas finales con las que clausuraremos la Bienal en Talavera de la Reina. Ajá. Creo que he empezado a hablar del último concierto, pero
sí.
Bueno, la verdad es que me,
no pasa nada,
me apasiona
ser...
tanto que me
claro.
He ido al final.
Sí, se va a ser muy bueno, hay que comentarlo. ¿Y cuál va a ser el primero de ellos?
El primero será la inauguración en Toledo con el concierto de Ignasi Terraza Trío, y va a ser un concierto de jazz inspirado en la pintura de Miró, bajo el nombre de Imaginando a Miró. Los asistentes podrán deleitarse con descripciones de la obra de Miró, las imágenes de su obra interpretadas en clave musical por unas piezas de jazz compuestas por Ignasi Terraza que no dejan a nadie indiferente.
Decíamos, la semana que viene, ¿en concreto qué día?
Pues va a ser el miércoles 2 de marzo a las 7:30 en el Salón de Actos de la Universidad.
Perfecto. Bueno, ya lo iremos contando detenidamente todos estos conciertos, pero no me resisto a preguntarle por otro tema muy importante, ya que si hablamos de la Bienal de Música de la ONCE, ustedes están también trabajando en una Bienal de teatro, ¿no?
Sí, tenemos Bienal de Música en los años pares como este, y los años impares tenemos Bienal de Teatro. Y bueno, con ella pues también hacemos una revolución sobre los escenarios, mostrando cómo las personas ciegas pues somos capaces, bueno, los que lo son, que yo no soy actor, actriz,
sí.
Que somos capaces de desarrollar pues un trabajo actoral de primer nivel.
Por tanto, ya saben los oyentes, Bienal de Música de la ONCE a partir de la semana que viene, y el año que viene Bienal de Teatro, ya lo comentaremos. Bueno, y todo esto va enmarcado en un apoyo de la Junta de Comunidades a todas las actividades que ustedes realizan, que desde luego es importante, ¿no?
Sí, el trabajo de la promoción cultural nos parece muy importante, porque la verdad que la integración social en una vida plena pues desde luego tiene como origen la educación, el empleo por supuesto más adelante, y un acceso a la cultura en las distintas etapas de la vida pues es lo que completa esa integración. Y tenemos trabajos importantes como el marcar las líneas maestras de cómo ha de presentarse el braille pues en envases, en documentos, sí. En señalización. También tenemos como misión importante motivar la creación literaria, y para ello convocamos los premios Tiflo, que se acaban de fallarse el pasado 15 de febrero. Otros premios literarios para los más pequeños y los más jóvenes, que son los premios Prometeo. Y entre todo esto, pues lo que pretendemos es que las personas ciegas y deficientes visuales puedan desarrollar esa faceta artística y literaria en todos los órdenes y sea conocido por la sociedad, que es una forma de normalización.
Las administraciones tienen que colaborar, por supuesto, y así estamos hablando de la Junta de Comunidades con la ONCE, pero yo me pregunto los ayuntamientos. ¿Ustedes cómo lo ven desde Madrid? Usted como responsable del área de cultura a nivel nacional de la ONCE, ¿cómo ve esa vinculación de la ONCE con los ayuntamientos? Donde, claro, es algo más complicado, pero hay que intentarlo.
Bueno, la experiencia en esta bienal ha sido magnífica, porque todas las puertas que hemos tocado en las distintas localidades donde vamos a celebrar un concierto, pues la respuesta municipal ha sido estupenda y se han mostrado muy colaborativos con la cesión de las instalaciones y poniendo lo que estaba en su mano, pues para que los conciertos pues cuenten con todo lo necesario y sean un éxito de difusión en la localidad.
María José, ¿algo más que quiere usted añadir?
Pues invitar a todos los oyentes de COPE que nos acompañen en los conciertos, que claro no se demoren sí. en ir a por sus entradas, porque la verdad que están teniendo muy buena acogida y que los escenarios en los que se van a desarrollar las actuaciones también van a ser un magnífico entorno en el que poder admirar a estos músicos.
Dice usted muy bien, y además es la responsable del área de cultura de la ONCE, con lo cual esta mujer sabe más que nadie del mundo de los libros, de la cultura, de la literatura y en este caso de la música, como hablamos de esta 15 Bienal de Música de la ONCE que arranca la semana que viene. María José Sánchez Lorenzo, muy amable, que vaya muy bien la presentación de esta tarde. Hasta
luego.
Muchísimas
gracias.
Un abrazo muy fuerte. Asunto porque hay una empresa, un proyecto innovador que desde luego es más que interesante. ¿Usted quiere saber información sobre el comportamiento de los clientes en las tiendas? ¿Cómo se mueven? ¿Dónde se paran más? ¿Dónde se paran menos? Bueno, pues este asunto lo está trabajando muy a fondo Anselmo Felipe, que es un emprendedor natural de Manzanares y que participó en Lazarus 1. Anselmo, buenos días.
Hola, buenos días, Cristóbal.
Gracias por estar con nosotros en COPE. ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a explicar este asunto importante, esta idea que tiene usted entre manos y que está desarrollando. Hablaba yo, información sobre el comportamiento de clientes en tiendas. ¿Es así exactamente?
Es así. Lo que nosotros tenemos es un servicio de inteligencia de negocio. Entonces, lo que ofrecemos es información a las tiendas físicas sobre el comportamiento del cliente dentro de la tienda. Un poco el mismo servicio que ofrece Google Analytics para las tiendas online.
Vaya, pues qué interesante, ¿no? Sobre todo para grandes tiendas, pero también para pequeñas. Para cualquier tienda le puede venir bien, ¿no?
Sí, hasta ahora estamos ofreciendo el servicio a tiendas pequeñas, a medianas y grandes superficies comerciales y a franquicias, ya sean cervecerías, tiendas.
Claro, el empresario puede conseguir este servicio, insisto, es una idea de Lazarus, ahora lo comentaremos, y eso puede hacer que rentabilice más, ¿no?, su negocio, puede hacer que la compra sea más cómoda para el cliente o que la parte más complicada de la tienda la solucione, ¿no?, conseguir una rentabilidad comercial, en definitiva.
Sí, con esta información que nosotros les ofrecemos a la tienda, puede atacar la mejora de su tienda desde colocar mejor los elementos de la tienda para que la gente tenga una experiencia más agradable en la compra.
Sí, en el caminar, como, que sea más fácil en el caminar, por ejemplo.
Claro, como por ejemplo saber qué horas son las más rentables o saber cuándo tienes que tener más empleados en la tienda o menos empleados.
Ah, también las horas, ¿ustedes lo analizan?
Sí, ofrecemos tanto la información de por dónde pasan, qué horas son las que más clientes hay y sobre todo también cada cuánto vuelven los clientes o ya un poco el comportamiento temporal del cliente.
Por supuesto, de forma anónima. Quiero decir, nadie sabe qué cliente ha entrado con nombres y apellidos. Es todo anónimo.
Sí, por supuesto. Nosotros cumplimos la ley de protección de datos 100% y toda la información que recogemos es anónima. Nunca sabemos quién es la persona que estamos captando.
Está muy bien. ¿Cómo se llama su empresa?
La empresa se llama Rias Analytics.
Rias Analytics.
Sí, es el acrónimo de Retail Intelligence and Analytics Service, porque ahora la moda de poner todo en inglés.
Sí.
Y dejando claro que el servicio es de analíticas.
Ajá, entendidísimo. Bueno, ¿cómo surge la idea? Decía yo en el arranque que esto es una idea que uno tiene en la cabeza. Usted, padre, emprendedor, ingeniero, y en este caso me imagino que la idea la barruntaba usted en la cabeza, ¿no?
Sí, yo salía de una empresa en la cual tuve un problema de socios y saliendo de la empresa me mandaron la información sobre lo de Lazarus. Y esto era una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo.
Ajá.
Era dar servicios de posicionamiento en interiores. Lo que pasa es que aplicados a otros sectores.
Uh-huh.
Y ya gracias a Lazarus y a la metodología que te enseñan, pues el modelo de negocio fue variando hacia lo que tenemos hoy en día.
Uh-huh. Es decir, usted tenía la idea, se entera de lo de Lazarus, que ya saben los oyentes que es una iniciativa de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha. Uh-huh. Usted se presenta con esa idea algo variada y me imagino que les encantaría, ¿no?, en Caja Rural la idea inicial de usted y que ahora se ha modificado.
Sí, tuvimos una entrevista, les gustó mucho el proyecto.
No me extraña.
Me gustó mucho mi recorrido como emprendedor. Y decidieron escogerme. Yo la verdad es que se lo recomiendo a cualquiera que se presente, porque o sea, que te cambia totalmente la vida.
Sí, les forman, ¿no?, y les ayudan, ¿no?, a encaminar bien, lo que hemos hablado aquí en la radio alguna vez. Hay que encaminar bien la empresa y Lazarus es la herramienta idónea.
Uh-huh. Sí, es un programa de acompañamiento de 3 años, en los cuales ellos te apoyan, te dan formación. Y la verdad es que de emprendedor a emprendedor yo lo recomiendo.
Me alegro mucho que le haya ido bien. Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? ¿Qué está haciendo con respecto a Lazarus, me refiero, y con respecto a la empresa?
Pues con respecto a Lazarus estamos... Bueno, está la empresa en el tercer año. Entonces lo que nos dan es apoyo. Y en este periodo deberían darnos apoyo a la internacionalización.
¿Sí?
Lo que pasa es que nosotros estamos en una fase muy temprana de la empresa. Y nosotros como empresa estamos empezando a vender ya. O sea, hemos lanzado en estos últimos meses.
Qué bien. No obstante, me imagino que la competencia es feroz. Esto estaba ya inventado. Lo que ocurre es que usted lo ha puesto también en marcha con algunas peculiaridades, pero habrá una batalla importante, ¿no?, en el mercado.
Sí, como bien dices, este tipo de servicios no es nuevo.
Claro.
Y nosotros en lo que hemos innovado es en el cómo lo hacemos. En el cómo lo hacemos... Y además, reduciendo mucho costes, lo podemos ofrecer a tiendas pequeñas, que los servicios que existen hasta ahora no lo ofrecen a tiendas.
Ajá. Y el servicio que ustedes ofrecen es relativamente económico, quiero decir, para esas tiendas. ¿Es factible para que una tienda pueda, por lo menos, consultarlo?
Tiene un precio similar a tener internet en la tienda.
Ah, pues vamos. Sí, no es muy caro. Correcto. Bueno, Anselmo, ¿algo más que quiere usted añadir? La verdad es que esto demuestra que hay que ser emprendedor, que no hay que tener miedo, que hay que lanzarse al ruedo, porque usted hace 3 años no se imaginaría, ¿no?, que estaríamos en este punto.
No, la verdad es que no. Esto es... Para ser emprendedor casi hay que vivirlo, hay que... No es nada fácil.
Ajá.
Yo se lo recomiendo a todo el mundo que quiera emprender, pero que esto es una carrera muy larga y con muchos baches.
Pero los está superando fantásticamente Anselmo Felipe, que tiene una web para quien quiera informarse sobre todo esto que estamos hablando, anselmofelipe.com. Más fácil imposible la web, Anselmo.
Sí.
Es súper fácil. Bueno, pues un emprendedor natural de Manzanares que está hoy aquí en COPE y que gracias a Lazarus 1, ya estamos en Lazarus 2, tiene esta empresa viento en popa. Anselmo, que vaya todo muy bien, estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchas gracias.
Un saludo. Es que llega Cyndi Lauper, no puedo resistirme. Bien suena. Llega un buen amigo a la sintonía de la cadena COPE, me refiero a Antonio Villaseñor, es el presidente del Banco de Alimentos de Cuenca. ¿Por qué motivo? Porque el Banco de Alimentos conquense ha renovado el convenio de uso del centro de distribución con el gobierno regional. Antonio, le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar en COPE, ¿qué tal está usted?
Pues estoy muy bien, muchas gracias a vosotros por acordaros también de nosotros, que con vuestra ayuda llegamos a muchos sitios.
Bueno, yo en cuanto tuvo lugar este acto ya me acordé de usted, pero como tenemos mucho jaleo hemos tenido que retrasar esta conversación para hablar del Banco de Alimentos de Cuenca, ya que hacen una labor encomiable. Cuéntenos, Antonio.
Pues hacemos prácticamente como todos los bancos de alimentos. Lo que pasa es que Cuenca es una ciudad que no tiene industria ni tiene prácticamente nada.
Claro.
Y pues... Nos cuesta más trabajo, pero como todos somos voluntarios, desde el presidente hasta el último que llega, y todos colaboramos y hacemos las mismas funciones, en todo y por todo, pues salimos adelante bastante, bastante bien.
Muy dignos, porque la ONG de Banco de Alimentos de Cuenca abastece, corríjame si me equivoco, de alimentos a 8.000 personas de la provincia en cada
Cuenca
año, ¿no?
Cuenca provincia, sí, todos los años, sí.
Bueno, ¿y cómo hacen esto? ¿Cómo es el trabajo diario?
Bueno, pues el trabajo diario, el trabajo de voluntariado puro y duro, que estamos reconocidos como empresa de voluntariado por Castilla-La Mancha, y también de carácter social, sin ánimo de lucro y todo eso. Aquí el dinero, si alguna vez entra algo de dinero, pues es para comprar comida. No hay otra cosa. El trabajo ya se sabe que es gratuito para todo, y el que le gusta y quiere y se anima, pues abiertas están las puertas. Y el que alguna vez se canse alguno, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Decirnos adiós y ya está, pero otra cosa no hay. Hemos tenido la visita, como comentabas al principio, de
la consejera de Fomento.
Elena de la Cruz, la consejera de Fomento, que quería ver las instalaciones que ya nos habían cedido anteriormente y querían renovar el convenio que teníamos firmado. En fin, muy agradable la señora y estuvo con nosotros, quiso pues eso, conocer de primera mano a los voluntarios y preguntarles por las cosas, y el almacén como lo teníamos, que es de la Junta, es de Fomento. Y bueno, pues estuvimos muy a gusto y agradecidos que de vez en cuando se acuerde alguien de nosotros también.
Bueno, nos acordamos mucho.
De visita.
No, nos acordamos de corazón. ¿Exactamente dónde está la sede de ustedes?
Estamos
en Cuenca.
Estamos en el polígono de los Palanques, parcela 7B.
Perfecto. Bueno, y además hay que decir que ustedes tienen una amplia red con casi 100 puntos entre parroquias, fundaciones o asociaciones en cada esquinita de Cuenca.
Sí, lo tenemos así hecho porque, claro, así directamente ellos conocen su zona y saben las necesidades que hay para llegar lo más posible ajustado al que más lo necesite las cosas. Nosotros ahora hemos tenido, el día 27 y el 28 de noviembre pasado, tuvimos una campaña que recogimos más de 90.000 kilos de comida en los supermercados. Todo eso nos ha llegado muy bien y ahora acabamos de entrar la tercera fase del FEGA, a través de la Federación, y vamos a repartir otros 117.000 kilos. O sea que vamos llegando, vamos cubriendo, hombre, no todo lo que quisiéramos, pero bueno, que no nos podemos quejar, cubriendo las necesidades básicas, que es lo más importante. Si hay lentejas, hay que comer lentejas, y si hay arroz, hay que comer arroz.
Por supuesto. Bueno, y quien quiera ya sabe que nunca está de más seguir colaborando y acercándose a esta sede, hasta esta nave importante del Banco de Alimentos en el polígono conquense, y que puede seguir colaborando cada uno con su pequeña aportación. Claro que sí.
Sí, sí, de comida, nosotros casi siempre, bueno, siempre hay personas que dicen, es que yo estoy trabajando y no puedo, toma 20 euros. Bueno, pues 20 y 20 y 20, un montoncillo ya comprar.
Llegamos a 100 rápido.
Sí, sí.
Antonio.
Es lo más importante, cubrir que en estos tiempos tan difíciles que estamos, pues ojalá no tuviéramos que estar ninguno. Pero hay que atender a todas las personas y por lo menos que coman.
Por supuesto, que estemos con lo básico, que es la comida para todos aquellos que estén en la provincia de Cuenca, en este caso. Antonio Villaseñor, un abrazo, enhorabuena.
Pues muchas gracias por acordaros, como te repito, de nosotros, y que a vuestra disposición cuando queréis, que vosotros
aquí
también
estamos.
Nos ayudáis con vuestra labor.
Faltaría más. Gracias, Antonio, hasta luego.
Un abrazo, venga, gracias, adiós. He'll never see you cry. Pretends he doesn't know.
that he's the reason why you're drowning, you're drowning, you're drowning.
Taylor Swift, 12:30. Seguimos.
La mañana.